Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos, queridos oyentes. Qué alegría compartir con ustedes este nuevo programa de Estudios Bíblicos.
Esteban Beitze está llevando adelante el estudio sobre el profeta Eliseo. En el programa de hoy nos cuenta sobre un acontecimiento que personalmente, Rodrigo, me llamó siempre la atención.
Sí, un nuevo milagro está a punto de tener lugar en la escuela de profetas que seguían Eliseo.
Es fascinante observar cómo Dios confirma a su siervo Eliseo por señales extraordinarias. Cuando su predecesor iba a ser arrebatado, le concedió una petición a Eliseo. Este le pidió una doble porción del espíritu de su maestro. Y esto fue lo que Eliseo recibió. Ya vimos que en la Biblia quedaron registrados exactamente el doble de milagros de parte de Eliseo en relación a los realizados por el profeta Elías. Y en este pasaje que vamos a estudiar ahora encontramos un par más, ambos relacionados con la comida. Vamos a ver 2 Reyes 4:38 al 41, la historia del potaje envenenado. Allí dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. En primer lugar, vamos a ver allí una gran necesidad. ¿Nunca les ha pasado que las cosas iban mal y en lugar de mejorar se pusieron peores? Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que pasar? Justamente al escribir estas líneas, me llegó un devocional sobre Éxodo 5, 13 al 23, donde habla acerca de lo que le sucedió al pueblo de Israel en la cautividad de Egipto cuando llegó Moisés y se presentó al faraón con la exigencia de dejar ir al pueblo. Unos versículos antes, allí en Éxodo 4:31, se relata que el pueblo había recibido a Moisés con los brazos abiertos y habían creído en la promesa que Dios los iba a librar de los egipcios. Y luego, llenos de gozo, adoraron a Dios. Pero en lugar de que esto se diera inmediatamente, sucedió justamente lo opuesto. El faraón se enojó con Moisés y su exigencia y aumentó el problema. No solo tenían que trabajar como esclavos, sino que ahora tenían que recoger ellos la paja que necesitaban para hacer los ladrillos que les exigían, que antes era provista por los egipcios. Esto les insumía mucho tiempo y esfuerzo extra, pero aún así no podían disminuir la producción. Como no llegaban a la cantidad exigida, para colmo eran castigados. Entonces, en lugar de que se mejorara algo, todavía se agravó la situación del pueblo. Volviendo a la historia de Eliseo, aquí encontramos algo similar. El ministerio de Eliseo se desarrolló en el tiempo de los reyes Acab y Joram. Todavía vivía la perversa Jezabel, que perseguía a muerte los profetas de Dios. Por lo que nos podemos imaginar que la situación de los hijos de los profetas, o también los podíamos llamar estudiantes de este oficio, no la estaban pasando bien. Tengamos presente también que todo este tiempo, y especialmente en el Reino del Norte, o sea, el lugar donde se desarrollaba el ministerio de Eliseo, el pueblo vivía en apostasía a Dios y adoración de los ídolos, con toda la inmoralidad, maldad e injusticia social que esto conllevaba. Ahora bien, los profetas o los alumnos para ello generalmente vivían de la ayuda que pudieran recibir del pueblo, por lo que ya la estarían pasando mal económicamente. Esto también se observa al principio del capítulo en la historia de la viuda. Pero ahora se sumó otro problema. Había una grande hambre en la tierra, decía el versículo 38. Ahora, cuando hay hambre, aun los que pudieran ser misericordiosos y ofrendaban, lo dejan de hacer porque tienen que velar por su propia familia. Tengamos presente también que no eran solo un par de personas con necesidad, sino que, como se observa más adelante, eran unos 100 hombres. O sea, resumiendo, tenemos apostasía, persecución, carencia, hambre y una gran cantidad de personas necesitadas. Pero ahora pareciera que llega la solución. Allí viene Eliseo. Para estos hombres, como un padre, un hombre lleno de la presencia de Dios y por medio del cual ya se habían hecho varias señales. Seguramente mirarían llenos de expectativa lo que haría Dios por medio de su siervo. Probablemente les brillarían los ojos y se les haría agua en la boca cuando escuchaban que Eliseo les dice a uno de los siervos allí que ponga una olla grande para hacer comida. Probablemente era una de estas ollas de barro muy grandes con patas bajo la cual se prendía fuego para cocinar. Estas aparecen en representaciones egipcias. Quizás alguno pensaría que el profeta traía comida que alguien le hubiera ofrendado. ¡Hoy sí comían!, pensaban. Pero de la gran necesidad pasamos a la gran calamidad. Como vimos, a veces las cosas en lugar de mejorar incluso pueden empeorar. Esto también lo vemos aquí. Resulta que Eliseo no traía comida consigo, por lo que uno de ellos tuvo que salir a juntar lo que encontrara de comestible en la vegetación que rodeaba el río Jordán. Juntó lo que a él le parecía como unas calabazas silvestres. Las cortó en pedazos y las preparó para un guiso. Imagínense algo así como un instituto bíblico o un campamento con unos 100 jóvenes. Nunca hay que insistir a que lleguen puntualmente al almuerzo. Es uno de los momentos más esperados. ¿Cuántas veces he vivido que, como la comida no aparecía enseguida, este grupo de fieras hambrientas empezaba a golpear las mesas con los cubiertos y vasos? Pero en el caso de nuestra historia, la expectativa se vio repentinamente trunca. No había milanesa napolitana con papas fritas. No había un asado de cordero. Era solo un guiso de calabaza. Pero para colmo, cuando los primeros probaron, hicieron muecas y lo escupían. Hombres acostumbrados a vivir en el campo y de la naturaleza, inmediatamente se dieron cuenta que lo que tenían allí los podía matar. Por desconocimiento, el compañero había recogido alguna planta venenosa. El grito generalizado fue: ¡hay muerte en esta olla! Según un comentario bíblico, las hierbas silvestres son muy usadas por la gente del Oriente, aún por los que tienen huertas de verduras. Diariamente se buscan en los campos malvas, espárragos y otras plantas silvestres. En el caso de esta parra montés, literalmente parra del campo, se supone que es la coloquíndida, especie de cohombro o pepino, que en sus hojas, tijeretas y fruto tiene semejanza a la vid. Su fruto es de color y tamaño de la naranja y muy amargo. Produce cólicos y excita los nervios. Comidos en cantidad ocasionarían tal desarreglo del estómago que podría ocasionar la muerte. A pesar de que eran hombres que se habían consagrado al servicio a Dios, a pesar de que con ellos se encontraba nada menos que el profeta Eliseo, e incluso fuera él mismo quien mandara a cocinar un guiso, y a pesar de que Dios conociera la necesidad de este gran grupo de fieles, igual estuvieron expuestos a las pruebas. Y estas, en lugar de mermar, hasta los llevaron al borde de la muerte. Quizás esto no suene familiar a algunos de nosotros. Quizás digamos, ya no puede ser peor. O ahora vamos a empezar a levantar cabeza. Y justo allí, ¿qué sucede? Viene otro golpe más. Otra mala noticia más. Justo en el momento que escribo estas líneas, con mi familia estamos viviendo una situación similar. Todos los días oramos a Dios y le decimos que no entendemos por qué tiene que suceder todo esto, y que en lugar de solucionar, se suma problema tras problema. Pareciera que no hubiera solución a la vista. Pero vamos a ver en audiciones futuras cómo sigue nuestra historia. Pero de antemano podemos decir que Dios siempre sigue en control. No hay detalle de nuestras vidas que se le escape. Por lo tanto, sigamos confiando absolutamente en Él.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu Señor estás conmigo. Aunque no haya pan en la mesa de mi hogar para comer, no desmayaré, Señor. Jesús, en ti confío, pues si es la fe la convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera. Yo no quiero ver, a ciegas en ti confiaré. En ti confío, en ti mi Cristo. Aunque en prueba esté mi alma, lucharé hasta el final, porque en ti confío. Los que confían en Jehová como las águilas volarán y no se cansarán.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Aunque no haya pan en la mesa de mi hogar para comer, no desmayaré, Señor. Jesús, en ti confío, pues si es la fe la convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera. Yo no quiero ver, a ciegas en ti confío.
Sin duda es un tiempo desafiante para los profetas de Dios. Además de la idolatría, la persecución y hambre, se enfrentan a una prueba que casi los lleva a la muerte.
Podemos identificarnos con las pruebas recurrentes y persistentes que atravesamos como hijos de Dios.
Sí, Victoria, y la tarea que nos deja este programa es recordar la verdad de que Dios está en control de todo. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes. Nos reencontramos pronto para continuar el relato.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.